Bienvenidas y bienvenidos a Iguales pero Diferentes, un espacio desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. El programa de la Unidad de Igualdad que desde la radio universitaria buscará la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. Hoy, en Iguales pero Diferentes, el título de nuestro programa es Desigualdad y trata de mujeres con fines de explotación sexual, con motivo de la celebración de las primeras jornadas sobre violencia de género, que llevan como título El tráfico humano y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, sensibilización y análisis para la mejora de protocolos de actuación y coordinación entre instituciones, que se celebrarán el próximo 25 de marzo. Para hablar de ello, contaremos con la inestimable participación de María Jesús Navarro. Ella es profesora del área de producción animal en la Universidad Miguel Hernández, además de secretaria del Centro de Investigación y Estudios de Género en la misma universidad. También contaremos con Beatriz Jimeno. Ella es escritora y activista social, feminista por la defensa de la diversidad sexual y por los derechos de las personas con discapacidad. Además, contaremos con Rocío Nieto. Ella es presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de las Mujeres Prostitutas, APRAM. Y cerraremos el programa con Rosario Tura Usina. Ella es la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández y profesora titular de Derecho Constitucional en esta universidad. Y un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch. Bienvenidas y bienvenidos.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Estamos en Iguales pero Diferentes, un programa, el de hoy, que lo dedicamos a la desigualdad y la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Para hablar de ello vamos a contar con María Jesús Navarro Ríos. Ella es profesora del área de producción animal en la Universidad Miguel Hernández, es secretaria del Centro de Investigación y Estudios de Género de la misma universidad. La profesora Navarro Ríos cuenta con un amplio currículo de formación e investigación relacionado con los estudios de género, especializando en temáticas como la situación de la mujer en el ámbito rural, la violencia de género, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los prejuicios de género en la elección de las profesiones. Buenos días, María Jesús.
Hola, buenos días.
Además, destacar que María Jesús Navarro es la coordinadora de unas jornadas, las primeras sobre violencia de género, el tráfico humano y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, sensibilización y análisis para la mejora de protocolos de actuación y coordinación entre instituciones que se celebrarán en la sala plató del edificio Innova en sesión de mañana y tarde. Agradecer la intervención, María Jesús, lo primero.
Gracias.
Y es necesario preguntarte, ¿cuál es el motivo que impulsa estas jornadas, estas primeras jornadas, y por qué esta temática?
Bien, pues antes de todo decir que, bueno, yo, aparte, como me has presentado, profesora del área de producción animal, pues también tengo el máster de igualdad de género en el ámbito público y privado, y ahora mismo soy profesora también de lo que es la línea de investigación. Entonces, debido a esa línea de investigación paralela que tengo respecto a lo que tenga que ver con mi otra línea, pues procuro, más bien por un aspecto personal también, pues en temas de violencia de género me he mostrado más interesada con el tema de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Y de ahí, pues, se me ocurrió, aprovechando la convocatoria del Instituto de la Mujer, a través de la universidad, pues arrancar esta línea de investigación con la celebración de esta jornada. También teniendo en cuenta que, debido a esta formación, Considero que es uno de los aspectos más sangrantes relacionados con el tema de violencia de género y que concretamente en el ámbito del Levante español pues tiene una incidencia también muy representativa, muy importante. Y esa fue la razón por la que pues se decidió desde el Centro de Investigación y Estudios de Género, con la colaboración de la Unidad de Igualdad, pues empezar con estas jornadas.
¿Cómo se estructuran? ¿Quién participa, no? ¿Y qué nos aportarán cada uno de ellos y cada una de ellas?
Pues mira, la idea es que sea la primera jornada y que todos los años sigamos celebrando jornadas relacionadas concretamente con el tema de la trata. Y que desde el ámbito universitario puede asistir un espacio de reflexión y de generación de conocimiento en relación con esto. Entonces, la primera la hemos estructurado de forma que todos los estamentos que intervienen en este delito, el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, concretamente de mujeres, porque por eso se considera violencia de género, porque de una forma muy significativa afecta fundamentalmente a mujeres y niñas, pues por la mañana hemos traído a académicas. Sabemos, también hay que decir antes de nada, que el tema de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, concretamente de mujeres y niñas, pues está muy relacionado con el tema de la inmigración, puesto que si analizamos el problema, pues vemos que la inmensa mayoría de las mujeres que sufren este delito son mujeres extranjeras. Por lo tanto, tenemos una académica que habla, experta en género y en inmigración, que nos aborda el tema de la trata desde el enfoque del tema de la inmigración, ¿no? Y luego también traemos una escritora muy interesante, Beatriz Gimeno, que desde el aspecto del feminismo y de la prostitución, pues nos habla de pues del tema de la trata, ¿no? Del problema de este delito. Luego por la tarde lo que hemos, bueno, también hay destacar una de las ponencias que es muy importante, cuál es el otro estamento del ámbito académico, lo que ya hemos dicho, y luego desde otro estamento muy importante son las ONGs que se encargan de ayudar, de recuperar y de ayudar a salir a las mujeres que han sido víctimas una vez que han podido salir de este problema, ¿no? Entonces hablará una ponente y que nos explicará, pues bueno, que cuáles son las acciones que se llevan a cabo para esto. Y luego ya para acabar una mesa redonda en la que el resto de estamentos, el policial, el judicial y el político, pues pueden hablar. Y el objetivo de la mesa redonda es muy interesante porque lo que se pretende es una de las cosas, uno de los problemas que existen, bueno, son varios estamentos los que intervienen en el seguimiento de este delito y en la solución del mismo, pues coordinarse, hablar, poner en común cuál puede ser los problemas que pueden haber en esta coordinación con el objetivo de mejorar. Y luego establece una serie de conclusiones para que se quede ahí como conocimiento para seguir avanzando en este tema.
¿Quién está detrás de esta interesante iniciativa, evidentemente encabezada por ti?
Bien, pues siempre las iniciativas aquí en la Universidad Miguel Hernández, como sabéis, está el Centro de Investigación de Estudios de Género. Ahí pertenecemos a una serie de profesoras y de profesores que cada uno desde nuestra disciplina aplicamos la perspectiva de género a nuestras investigaciones. Entonces, el equipo, somos personas relacionadas con el Centro de Investigación de Estudios de Género, de la Unidad de Igualdad también, como colaboración. Y bueno, entonces lo planteamos cuando tenemos una idea y entonces entre todas como equipo pues lo abordamos y lo llevamos a cabo.
María Jesús, ¿por qué es tan importante llevar a cabo este tipo de jornadas, actividades en la universidad?
Pues es importantísimo porque hay un aspecto clave en el tema de la trata, que es la sensibilización de la población. No solamente que investiguemos en qué consiste este delito para intentar erradicarlo, que los personajes, los profesionales que intervienen en ello estén muy bien formados para poder abordarlo con la mejor eficiencia posible, sino que también es fundamental la sensibilización por parte de la población. Entonces, como académicas y como universidad, pues es fundamental poder celebrar este tipo de jornadas abiertas a todo el público con un objetivo fundamental, que es la sensibilización. Porque muchas veces, pues si sondeas un poco qué es lo que opina la gente al respecto, pues piensa que es algo muy testimonial, que algo que no va con nosotros y que tampoco tiene tanta importancia cuando sí que la tiene. Y dependiendo de ese grado de sensibilización de la población, puede ser una de las líneas por las que podemos abordar y acabar con este delito, porque si la gente no está sensibilizada o no le da importancia, sobre todo la población masculina, y dejo ahí eso, y la femenina también, pero sobre todo los hombres son los grandes responsables de este problema, pues siempre nos va a faltar que la si no hay sensibilización, no va a ser más difícil erradicar el delito. Sensibilizar, dar a conocer, que la gente comprenda, que se conciencie.
De acuerdo, para terminar, evidentemente agradecer su participación y decir que para ampliar información en relación a estas jornadas, esta primera jornada, realizar su inscripción, pueden consultar más estos aspectos en el blog del Centro de Investigación y Estudios de Género de la Universidad Miguel Hernández o en el blog de la Unidad de Igualdad. Muchísimas gracias, María Jesús.
Gracias a vosotras.
Que tengas un buen día.
Igualmente, gracias.
¿Conoces la nueva aula ARPANET de la UMH?
Un nuevo concepto de aula con un equipamiento altamente sofisticado. ARPANET dispone del sistema de videoconferencia más avanzado del mercado y de una mesa multimedia inalámbrica.
Este espacio cuenta con sillas independientes, móviles y giratorias, que dotan de un gran dinamismo a una sala en la que el único límite es tu imaginación.
¿A qué esperas para probarla? Solicita tu reserva en universite.umh.es/horarios.
Continuamos en el programa Iguales pero Diferentes, un programa que hoy lleva el título de Desigualdad y Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual. Para hablar de ello vamos a contar con la participación de Beatriz Jimeno, ella es escritora, activista social feminista por la defensa de la diversidad sexual y por los derechos de las personas con discapacidad. Participará el próximo 25 de marzo en las primeras jornadas sobre violencia de género que, como hemos dicho, se titulan El tráfico humano y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, sensibilización y análisis para la mejora de protocolos de actuación y coordinación entre instituciones. Hoy en Iguales pero Diferentes nos hablará sobre la prostitución, sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual desde una perspectiva de género. Buenos días y lo primero agradecerle su participación.
Hola, buenos días, encantada.
Para empezar y aunque resulte un tema amplio, complejo, difícil de simplificar, que acotar en un tiempo tan limitado, ¿qué análisis puede hacer sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual desde una mirada feminista?
Yo creo que si nos acercamos a la trata, al problema de la trata desde una mirada feminista, incluso desde una mirada de los derechos humanos, simplemente tendríamos que quedarnos asustadas y asustados de cómo está la situación, ¿no? Quizá de una manera un poco silenciosa, lo que está ocurriendo es que, bueno, lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que la trata de mujeres y de niñas y también de niños con fines de explotación sexual ha crecido terriblemente, hasta límites que la mayoría de las personas ignoran, ¿no? La verdad es que el mundo se está convirtiendo en un inmenso burdel ante la pasividad de tanta gente. Y yo creo que, por tanto, desde una mirada feminista, pues no podemos sino visibilizar este problema, ponerlo ante los ojos de las sociedades y de las autoridades en su realidad, en sus justos términos, y bueno, escandalizarnos, como digo, de la permanente vulneración de derechos a las que estas mujeres son sometidas, y también en realidad todas las mujeres, porque la trata y la prostitución afectan fundamentalmente a las mujeres que son víctimas de ella, pero también a todas las mujeres.
En este sentido, ¿qué medidas habría que llevar a cabo o sería recomendable que se llevaran a cabo para disminuir la demanda?
Bueno, para disminuir la demanda, que efectivamente es lo más importante en este momento, más que tomar medidas represivas,
bueno, tomar medidas represivas contra los empresarios, los proxenetas, los traficantes de personas, pero disminuir la demanda es fundamental. Entonces, yo creo que lo más importante es hacer campañas educativas sobre la realidad de la prostitución y sobre lo que significa, campañas que lleguen a los adolescentes, futuros consumidores. Y desde luego también creo que las medidas que se están tomando en algunos países en el sentido de penalizar al cliente también van en la dirección adecuada.
De lo que hemos extraído de sus publicaciones, usted defiende que en España existe un importante lobby de empresarios de la prostitución que presiona en beneficio de sus intereses. Corríjame si no lo hemos extraído correctamente. ¿Cómo cree que afecta este hecho a la trata de mujeres y niñas y niños con fines de explotación sexual?
Bueno, sí, efectivamente, yo lo he dicho y lo dice todo el mundo, o sea, es cierto, eso no es discutible, que existe un importante lobby de empresarios, pero no solo en España, en todo el mundo, es un negocio global, un negocio que ha crecido en las faldas del neoliberalismo y de la globalización económica, y entonces, bueno, este lobby existe, ¿no? Y claro, como cualquier lobby, eso no es raro, presionan a favor de sus intereses. Y las consecuencias para las mujeres y las niñas que son víctimas de explotación sexual, pues naturalmente son terribles, porque este lobby, este negocio, no trata con personas tratándolas, digamos, como seres humanos, sino que las trata como mercancía y, por tanto, bueno, pues como mercancía son tratadas sin derechos. Sus condiciones de vida cada día empeoran más, ¿no? Lo estamos viendo en muchos países que se han convertido en exportadores, entre comillas, de mujeres y niñas, donde estas son engañadas, y no solo engañadas, sino raptadas para engrosar las filas de este negocio, ¿no? Entonces yo creo que cortar las alas, visibilizar que esto es un negocio, visibilizar el lobby, cuáles son sus intereses, etcétera, yo creo que es importante. En el fondo, yo creo que mucha gente ignora lo que se está cociendo detrás de o debajo de un club que vemos en la carretera o de unas mujeres que están en la calle, ¿no? Yo creo que lo importante también, además de todas las medidas educativas y represivas contra clientes y empresarios que podamos tomar, pues es visibilizar, ¿no?, esa parte que queda, ese iceberg que está debajo de lo que vemos.
Bien, pues no nos queda más que agradecerle su participación. Si quiere hacer alguna aportación final.
No, muchas gracias. Yo creo que este va a ser uno de los temas del futuro, porque, como digo, una vez que hayamos conseguido visibilizar lo que hay debajo, pues nos daremos cuenta del nivel de explotación que está ahí latiendo.
Agradecerle muchísimo su participación. Podrán disfrutar de ella en las próximas jornadas, de las primeras jornadas sobre violencia de género, el próximo 25 de marzo. Muchísimas gracias y que tenga un buen día.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si trabajas en un laboratorio, nunca tires los residuos por el desagüe, ya que las depuradoras no pueden eliminarlos y contaminarán el medio ambiente.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. Aquí, ahora, la celebración. Si el
mundo está roto. Continuamos en Iguales pero Diferentes, un programa, el de hoy, que lo dedicamos a hablar de desigualdad y trata de mujeres con fines de explotación sexual. Para hablar con ello, vamos a contar con la inestimable participación de la presidenta de la Asociación APRAM, Asociación para la Prevención y Atención de las Mujeres Prostitutas. Con la finalidad de esclarecer algunos aspectos relacionados con la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual. Destacar que APRAM también estará presente en la primera jornada sobre violencia de género, que llevará como título el tráfico humano y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, sensibilización y análisis para la mejora de protocolos de actuación y coordinación entre las instituciones. Lo primero, buenos días, Rocío Nieto.
Sí, hola, buenos días a todos.
Destacar antes de empezar que Rocío Nieto es trabajadora social titulada por la Universidad de Comillas, es la fundadora y presidenta de la asociación APRAM y lleva casi 30 años al frente de este gran proyecto. ¿Cómo se inició? ¿Cómo inició este proyecto?
Pues este proyecto se inició hace 29 años con el fin, nosotros estábamos en Madrid, en las zonas de incidencia de prostitución, y yo como trabajadora social me fui acercando a las mujeres y me fui viendo sus necesidades. Vi que todas estas mujeres no estaban atendidas, era un sector dentro de la marginación que no se atendía y bueno, pues empezamos a trabajar así en Madrid. Después nos extendimos una atención integral a todas las mujeres que eran víctimas de prostitución y sobre todo víctimas de malos tratos, víctima de algunos abusos totalmente de los hombres y explotadas sexualmente. ¿Qué pasó? Pues nada, iniciamos este proyecto, también estamos ahí, estuvimos en Elche precisamente, hicimos un centro integral, que luego por circunstancias pues no se ha continuado, pero yo lo sentí muchísimo porque en Alicante se daba la prostitución callejera principalmente. Y allí estuvimos, también estuvimos en Alicante, tuvimos varias reuniones y bueno, y empezamos a trabajar así en distintas comunidades autónomas. APRAM es una asociación que sin ánimo de lucro y bueno, nosotros fuimos pioneras en intervención en prostitución en aquella época y ahora mujeres en trata porque es lo que realmente se está dando. ¿Qué es lo que hacemos en APRAM? Pues en APRAM estamos atendiendo directamente a las mujeres, tenemos una unidad móvil que también trabajan mujeres que han dejado la situación de trata y se acercan a sus compañeras para informarles, para orientarles, para decir si queréis tenéis alternativas y atendemos aquí en Madrid diariamente a 250 mujeres. Bueno, la prostitución es otro tipo de violencia de género, ¿eh? El hombre es el doble beneficiario como cliente y siendo su sexualidad el sujeto de la dominación y la explotación de estas mujeres. Y partiendo de esa base, pues vemos cómo el proxeneta es el controlador económico de estas mujeres y la mujer se encuentra en esa situación de víctima, despojada de todos sus derechos y aislada y despreciada por la propia sociedad. Todo cuando pasamos y vemos a estas mujeres decimos ya podían ponerse a trabajar o estar en otro sitio. Pero bueno, esto es aquí, así, es una desigualdad de género. Son mujeres que no pueden defender sus derechos porque nadie cree en ellas y debemos empezar, sobre todo, a trabajar de una manera metodológica para que estas mujeres puedan, si quieren, salir de esa situación, ayudarles a que esa situación y, sobre todo, la explotación y la trata de mujeres no exista en pleno siglo XXI y que en nuestro país, no sé si saben que hay más de 900.000 hombres que utilizan el comercio del sexo. A mí me parece muy fuerte todo esto. Y luego, cuando el cliente compra los servicios sexuales, es cómplice de esa situación en que se encuentra esta señora. Y no solamente es cómplice, sino que también es el que realmente está vulnerando sus derechos, porque si sabe que es esta situación la que están sufriendo, no puede, utilizar a una mujer, y menos ahora que principalmente y hay una gran incidencia de niñas, se las traen de los países de origen, países pobres, a veces compradas y vendidas por sus familias, y vienen a nuestro país pues a ejercer la prostitución, en lugares como en lugares cerrados, en carreteras, en lugares invisibles como son polígonos industriales, pisos, y esto es así como estamos en esta situación. La prostitución en España, tengo que decir que ha aumentado, Y bueno, y lo que queremos es paliar, a mí me parece que la universidad que se ha ocupado de este tema es muy importante porque hay que sensibilizar a la propia sociedad de que esto y estas mujeres que están ahí no son, son mujeres objeto, por desgracia. Y que además es que lo que cobran es poquísimo en los servicios y lo que tienen que hacer es llevar ese dinero al proxeneta, que realmente si no lo lleva, se tomarán sus represalias no solamente con ellas, sino también con sus familias. Por lo tanto, esta es la situación que existe ahora y que tenemos que combatirlo porque esto es el segundo delito que genera más dinero en, como fuente de ingresos, aparte de la droga, Y después está la trata de mujeres y niñas y después está el tráfico de armas. Por lo tanto, ya se han hecho conscientes las administraciones públicas. Por ejemplo, el Ministerio de Interior ha hecho un plan que un plan de integral contra la trata y que nosotros estamos trabajando muy bien desde que ya la policía, en coordinación con nosotros y con Fiscalía, estos casos pues tienen al final lo que todos pretendemos, que se castigue al que explota a estas mujeres. Y desde hace ya 2 años que este plan existe y que estamos trabajando en él, pues esto ha habido unas ventajas increíbles porque realmente es una situación que ya la policía se coordina con nosotros y nosotros, a su vez, cuando detectamos a menores, Fiscalía nos da la guarda y nosotros trabajamos en un piso donde ellas van, estas mujeres cuando denuncian, en coordinación con la policía, pues van a denunciar, como se consideran, como testigos protegidos. Es decir, que ya entran en ese protocolo que se ha firmado en España y se les ayuda, se les dice que si quieren seguir adelante y denunciar a esa persona, pues caerán las personas que las han traído, que realmente, no sé si ustedes han oído, ha caído hace 2 años Cabeza de Cerdo, que es el mayor explotador y que traficaba con rumanas y que realmente ha tenido un delito, está ahora en la cárcel y, bueno, al menos ya no solamente son las mujeres que vemos ahí que están explotadas, sino que también el quien las ha traído, pues está cayendo. Y eso es un trabajo de todos, de toda la sociedad también.
¿Nos podría un poco detallar cómo funcionan? Hemos podido consultar que tienen un amplio abanico de acciones, de prevención, de sensibilización, de atención, también talleres. Uh-huh. ¿Nos podría hablar un poco más de esas?
Sí, pues mira, APRAN desde hace ya 29 años empezó primero a informar, o sea, acercarnos a las mujeres. Si no nos acercábamos a las mujeres, ellas nunca iban a venir. Por lo tanto, lo hacemos con estas mediadoras, que son mujeres que han pasado por esa situación y las informan y las dicen, mira, si quieres, yo he salido, tú puedes. Luego tenemos el Centro de Atención Integral, que es lo que teníamos también en Elche, que es el centro por donde ellas acudían, donde se las formaba, donde se las atendía, donde había una información para que ellas acudieran al psicólogo, porque casi todas ellas vienen con un estrés postraumático enorme, necesitan que esa autoestima que les han destruido pues sean capaces de salir adelante, y ese es el centro integral, trabajadoras sociales, psicólogas y mediadoras, que tenemos también traductoras lingüísticas, porque a veces llegan guineanas, llegan mujeres rumanas que no entienden el idioma, y tenemos a mujeres rumanas, nigerianas, que las ayudan, personalizan y les explican más o menos lo que pueden hacer y lo que hacemos nosotras dentro del centro. Se les forma a su vez, porque si una mujer va y no le das una ayuda y sobre todo no le dices, mira, si tú eres capaz de denunciar, tú aquí te vamos a preparar en coordinación con las administraciones públicas y vas a tener tus papeles y después vas a tener un futuro trabajo porque te vamos a preparar para él. Y eso es los talleres que tenemos de formación para el empleo, que hay 38 mujeres formándose y a la vez estamos coordinadas con el ayuntamiento que hace cursos específicos para estas mujeres y a la vez van, consiguen una titulación y consiguen ese para ese futuro trabajo que pues bien para cuidado de niños, bien para cuidar a ancianos, que son la mayoría, bien en residencias de ancianos donde se han colocado. Y bueno, estos talleres a su vez se las prepara no solamente para una habilidad que ellas tengan, sino también dándoles clases de castellano, haciendo el itinerario de inserción, como es regular sus papeles, informarles de los derechos con abogados que les mandamos y derivamos a otras asociaciones que tienen este proyecto, y así a su vez vamos regularizando y normalizando sus vidas. Y aparte de eso, tenemos el teléfono de 24 horas, donde nos llaman ellas en cualquier momento de tarde, día y noche, y nosotros acudimos allí donde ellas están. Y después lo que hay que destacar principalmente es la unidad de rescate, unidad móvil que llamamos, donde están estas mediadoras, que se acercan allí en las zonas de mayor incidencia de prostitución, como he dicho anteriormente, polígonos industriales, carreteras, pisos invisibles, club. Y, sobre todo, es el acercamiento, digamos, a través de la prevención sanitaria, llevando preservativos, y diciendo a las madame, porque claro, no es fácil entrar en estos sitios, diciendo a las madame que nosotros únicamente les vamos a informar que si alguna enfermedad tienen, hemos llegado a un convenio que tenemos con, también con el ayuntamiento, y a su vez el médico les atiende con carácter de urgencia, porque a veces vienen con desgarros vaginales, otras con palizas, en fin, es un tema que tienes que hacer una atención integral. Y prioritariamente, si ellas ya se animan a esa denuncia, se animan a integrarse en ese protocolo que se ha establecido, pues nosotros tenemos el piso, donde al principio llegan y se les atiende una trabajadora social, se les desangustia, la psicóloga si es necesario también va, y pasa a la segunda etapa, que es al piso que tenemos de trata. Ellas están allí, pasan todo el día, y luego la policía ya se encarga de recogerlas y si quieren testificar, testifican, y si no, pues se las va preparando para que mira quién te ha traído, cómo estás, tu familia, también conectan con su familia, aunque tengo que decir que a veces la familia es mejor que no conecten porque les dicen tú mándame ese dinero y no hagas otra cosa, o sea que también es muy triste para ellas que se les esté utilizando como un objeto de consumo, como algo, como ellas dicen, que es ya solo una máquina de hacer dinero a través de los servicios que tiene que prestar al cliente. Y esto es muy triste, claro.
Lo ha planteado, pero nos parece muy importante, nos parece fundamental. ¿Qué nos podría decir de la importancia de la atención integral a las víctimas?
Pues mira, la atención integral tú a una mujer nunca le puedes atender solo de una faceta, o sea, sanitariamente. No, porque detrás de ella viene que tiene una asesoría jurídica, viene que tiene que atender a todo ese proceso que ha dejado en su país culturalmente. Tiene unas costumbres, tiene unos hábitos, tiene una educación totalmente distinta, ¿no? Entonces tienes que introducirte en su educación y decirle, mira, tú estás en España, has venido a esto, pero tienes otras oportunidades y puedes conseguir esto, tu meta en libertad. Entonces, bien, eso se les atiende y en ese proceso no solamente es el sanitario, sino también es el social, es el jurídico y es un poco el futuro que esta mujer tiene, porque casi todas ellas vienen sin papeles, y de testificar para que con esos protocolos que ha establecido el Ministerio de Interior y todos los que estamos trabajando con las víctimas de trata sean capaces de tener una nueva vida. Y de hecho, así es. Este año todavía no hemos hecho memoria, han pasado por nuestros servicios más de 1.500 mujeres en el centro integral y por el piso de trata han pasado 28 mujeres. A mí me parece eso un logro, ya quisiéramos que pasaran todas, pero es que es muy difícil que esta mujer denuncie, es animarla, es procurar que esto vaya, en estos procesos se lleguen a un fin bueno y que esta mujer sea capaz de tener valor, de denunciar incluso hasta su propia familia, si es preciso.
También nos gustaría destacar qué tipo de prostitución se da actualmente en España.
Sí, la prostitución que se da en España es casi siempre una prostitución de calle, una prostitución invisible, que es la que anteriormente he dicho, y una prostitución de carretera, como puede ser en Alicante, Elche, lo digo por experiencia porque estuve hace años ahí. Yo creo que merece la pena que los ayuntamientos se conciencien y se inviertan en este tema. ¿Por qué? Porque hay que prevenir la prostitución. Para mí es mucho más rentable el prevenir que luego el insertar. ¿Por qué? Porque la reinserción, estas mujeres ya tienen unos hábitos, y entonces si tú previenes que en determinados lugares, como hicimos en Elche, tú previenes que hay mujeres, en aquella época eran toxicómanas la mayoría, pues la previenes, vas al centro, hay un tratamiento de metadona, es decir, les informas, les atiendes. Tú estás previniendo situaciones de mayor deterioro, porque si no esa mujer cada vez va más y al propio gobierno le va a costar mucho más, Por lo tanto, yo diría que hay que establecer esto y que no solamente hay que atenderlas, porque el tipo de prostitución que se da casi todas son extranjeras. Hay muy pocas españolas. Por lo tanto, tenemos que ayudarles en todo lo que he dicho anteriormente y, sobre todo, saber cómo identificar a esa víctima que se trata. Porque si tú ves a esa mujer y hablas con ella, ella jamás te va a decir que está en esa situación. Pero, sin embargo, por indicios, como puede ser el teléfono que la están llamando, como puede ser el poco control que tiene y libertad de ir a ningún sitio, pues vas descubriendo, pero claro, eso es un trabajo que ya la policía se ha tenido que formar, que todo es especializado totalmente, que APRAN lo está haciendo ya con una experiencia de 29 años y no todo vale en ese tema.
Ya para terminar, ¿cree que la sociedad es consciente de la envergadura, de la dimensión real de esta problemática humana y social, la de la prostitución?
No, yo creo que todavía no se ha dado cuenta de este tema, porque además también como es la prensa, los anuncios, todo eso tenía que ir desapareciendo. Como es la educación a través de los institutos, a través de los jóvenes, y como es sobre todo la concienciación de los políticos, de cada ayuntamiento, de cada distrito, de que esto hay que prevenirlo. Y sobre todo la propia sociedad, por eso he dicho que es muy importante que la sociedad, que la universidad, perdón, de Elche haga esto. ¿Por qué? Porque está alertando de algo que se está dando en nuestro país y que no somos conscientes de ello.
Para cerrar su intervención, destacar que APRAM ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos destacar la Cruz de Oro de la Solidaridad Social el pasado 14 de enero de este año por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un galardón que reconoce y recoge el trabajo y el esfuerzo de casi 30 años de Rocío Nieto y de APRAM luchando por dar alternativas integrales y reales a las mujeres.
Sobre todo reales.
Por erradicar esta grave violación de los derechos humanos, por luchar cada día de manera constante y continua contra la esclavitud del siglo XXI. También la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco el pasado 2 de octubre de 2013. Y podríamos citar muchos más.
Yo lo importante es estar ahí con ustedes, decirles a través de la universidad lo que está pasando en España y sobre todo que todas las administraciones públicas pues se hagan cargo de un tema que yo sentí muchísimo dejarlo en Elche, pero creo que es tan necesario como hay que atender, tanto como atender a las mujeres.
Nada, pues muchísimas gracias, ha sido una aportación muy valiosa. Agradecerle el haber estado en Iguales pero Diferentes. Que tenga un buen día.
A vosotros. Gracias, ¿eh? Adiós.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma GENEFA para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
Continuamos en Iguales pero Diferentes, un programa el de hoy en el que hablamos de desigualdad y trata de mujeres con fines de explotación sexual, y para hablar de ello vamos a contar con la profesora titular de Derecho Constitucional y directora de la Unidad de Igualdad de esta universidad, la Universidad Miguel Hernández, Rosario Turausina. Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, agradecer su participación en Iguales pero Diferentes. Y como hemos estado hablando durante todo el programa sobre las jornadas, las primeras jornadas sobre violencia de género que tendrán lugar el próximo 25 de marzo, una jornada que lleva como título el tráfico humano y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, sensibilización y análisis para la mejora de protocolos de actuación y coordinación entre instituciones, me gustaría plantearle por qué son importantes este tipo de jornadas en la universidad.
Bueno, una de las misiones claves, por no decir la principal dentro de la propia universidad, es velar por las políticas de igualdad, por los valores, por la igualdad misma dentro del ámbito universitario. Las jornadas evidentemente forman parte de la formación que tiene que recibir nuestra comunidad universitaria, y por ello toda iniciativa en la cual se pretenda debatir, analizar y contribuir a esa sensibilización en torno a la igualdad, pues creemos que es necesaria, y por eso pues la Unidad de Igualdad viene apoyando las iniciativas que se dan. En ese sentido, bueno, como es lógico, aunque la Unidad de Igualdad forma parte de los órganos de gobierno de las instituciones de la propia universidad, lo que hace este organismo es colaborar con aquellos institutos, observatorios que de alguna forma trabajan más intensamente por la igualdad. Y de ahí el hecho de que la Unidad de Igualdad esté apoyando concretamente estas jornadas, porque nos parece que es un tema de plena actualidad, aunque, bueno, como podremos hablar quizá un poco más, es un problema clásico de muchos siglos, pero nos parece que es un tema importante, un tema novedoso, un tema que, bueno, dentro de ser novedoso no deja de ser clásico, y es un tema que nos pone en evidencia o nos pone sobre el tapete de nuevo la igualdad de mujeres y hombres.
En relación con la trata de mujeres con fines de explotación sexual, ¿cómo está vinculada con la prostitución?
Bueno, vamos a ver, cuando hablamos del tráfico de lo que antes era el tráfico de blancas, el tráfico de mujeres, parece que estemos hablando de algo que es como muy antiguo, ¿no? Algo que bueno, que quizá no es demasiado o no tan frecuente como lo pudo ser en otras etapas. Sin embargo, cuando miramos las estadísticas, pues nos damos cuenta que en pleno siglo XXI sigue existiendo esta trata. Y además los argumentos son los mismos, los argumentos, y con ello yo creo que voy un poquito ya al fondo del asunto, es que se comercializa con aquellas personas que son vulnerables, que son más sensibles, que son más débiles de alguna forma. Y la tragedia de todo esto es que se comercializa con menores, lógicamente también, pero se comercializa fundamentalmente con mujeres niñas. Es lógico que durante la historia surgieran movimientos para defender los derechos de las mujeres cuando se hablaba de la trata de las personas, y es verdad que siempre han empezado a surgir iniciativas legislativas que querían de alguna manera frenar ese tráfico, pero si nos damos cuenta en lo que está ocurriendo, nos da la sensación de que los pasos son cortos, inseguros, vemos las estadísticas y sigue habiendo muchas mujeres, y quizá por ello pues se empezó a ver un movimiento internacional para de alguna forma frenar esta trata de personas. Pensemos que las personas, con este contexto globalizador que existe actualmente, se mueven con más facilidad, y por lo tanto esta globalización, lejos de ser una ayuda a evitar la trata, lo que hace es dar más facilidades para que exista todavía la trata. Dentro de todo este ámbito, pues nos damos cuenta que en el marco internacional hay ya conferencias internacionales. Por ejemplo, en París en 1902 hubo ya una convención internacional para reprimir la trata de mujeres de 1910, y se hablaba en todas esas convenciones, si nos fijamos, de la violación de los derechos que se hacen a las mujeres. Pero todos estos convenios que después han seguido haciéndose, hay más documentos mucho más incisivos actualmente, siempre son muy genéricos y además son ambiguos, porque les cuesta admitir, quizá, y ese es el problema, que las resistencias provienen de la cultura patriarcal que sigue habiendo en los estados. Es decir, hay una como un consenso generalizado de que hay que evitar la trata de mujeres, pero luego no atajamos el problema, porque los criterios que utilizan los estados es que, claro, luego la prostitución, y al fin y al cabo la trata está vinculada directamente a los problemas de prostitución, la prostitución pues puede ser un trabajo más, y al fin y al cabo, bueno, pues es un trabajo que debe valorarse un poco desde la libertad y desde la protección de las personas, en el sentido de que lo que hay que hacer, sostienen algunas posiciones, es que hay que regularizar. Eso quiere decir que, por un lado, tenemos una normativa que quiere evitar la trata, pero por el otro lado nos encontramos con el obstáculo de que sigue existiendo prostitución en los estados, y que esa prostitución, en vez de verse como un problema de igualdad de personas, de dignidad de las personas, se sigue leyendo como un problema de libertad, como que es un trabajo más. yo creo que hasta que no analicemos la trata, y ahí hay buenos estudios al respecto, y no analicemos el tema de la prostitución en términos de violencia de género, y aquí es donde viene el problema, mirarlo desde este prisma, mientras no lo hagamos desde ese punto de vista, va a ser difícil atajar de una forma eficaz el tema de la trata de mujeres. La trata de mujeres no es un problema de trata de personas, es un problema de género, es decir, se trata o se trafica con aquellas personas que son inferiores porque pertenecen a un sexo determinado, porque son cosificadas, porque son sujetos que no tienen el mismo valor que los varones y por lo tanto son más vulnerables dentro de este ámbito. Mientras no entendamos que la prostitución es un problema de desigualdad, que no puede valorarse como un trabajo aquello que cosifica a las personas, pues será complicado que haya mecanismos de actuación eficaces dentro de una sociedad contra la trata de mujeres. Al final siempre volvemos al mismo punto de vista. Lo importante es que empezáramos a ver la prostitución de otra forma, como que no es un trabajo, sino como que es un hecho social que cosifica a determinadas personas, a un sexo frente al otro, y que por lo tanto lo que necesitamos es educar a los menores y a las menores como que la prostitución nunca es algo que pueda una sociedad con unos ciertos valores admitir, por lo tanto no es un trabajo, es una necesidad, en todo caso puede ser una necesidad humana, pero una necesidad que proviene de la desigualdad manifiesta, patente, en que se encuentran las personas.
Pues no nos queda más que agradecer la intervención. Muchísimas gracias, Rosario Turausina, como hemos dicho, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a vosotras.
Estos son los requisitos básicos para ser donante de sangre. Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de una salud normal. Pero sobre todo, ser solidario. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
No nos queda más que agradecer la enriquecedora aportación de nuestras invitadas en el programa de hoy de Iguales pero Diferentes, un programa en el que hemos hablado de desigualdad y de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Agradecer, como les digo, la participación a María Jesús Navarro Ríos, como hemos dicho, ella es profesora del área de producción animal en la Universidad Miguel Hernández, además de secretaria del Centro de Investigación y Estudios de Género de la misma universidad. También agradecer a la participación a Beatriz Jimeno, ella es escritora y activista social feminista por la defensa de la diversidad sexual y por los derechos de las personas con discapacidad. Además, ha participado Rocío Nieto, trabajadora social, fundadora y presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta, APRAMP. Para terminar, el programa lo ha cerrado y se lo queremos agradecer a Rosario Turausina, ella es la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández y profesora titular de Derecho Constitucional en la misma universidad. Bien, que tengan un buen día y siempre les esperamos en Iguales pero Diferentes.
Go pray.